sentencia imputativa a, bueno, Santiago Pradolini, como decíamos, por una audiencia por homicidio culposo agravado por la fuga y no asistencia a la víctima. Bueno, tomaron la palabra el fiscal Heret, que estaba por Zoom, y los demás todos presenciales, el juez Darío Pangrassi y el abogado defensor del acusado, el doctor Moschini. Bueno, comenzó la fiscalía haciendo todo un raconto de la situación, tomando la palabra de los testigos, de todas las personas que fueron testigos del hecho, y después tomó la palabra de la defensa. La fiscalía Emiliano Heret pedía 2 años prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, que son 2 años, ¿no? Y mientras tanto la defensa pedía 10 prisión preventiva que sea domiciliaria. Bueno, esto el juez finalmente no lo concedió. Compartió con la fiscalía que existen riesgos procesales, tanto sea de entorpecimiento de la causa o de fuga, y además considerando la magnitud del daño causado a resarcir, que es una muerte de una persona, consideró que esta persona tiene que quedar detenida en prisión efectiva 90 días, son 3 meses, dijo, 3 meses. Faltan pericias por llegar, faltan pruebas por llegar, peritajes accidentológicos y demás cuestiones, así que bueno, mientras dure todo este proceso, de acuerdo al juez, va a estar 3 meses detenido en la alcaldía y sometido a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, bueno, ambulatorio sería, como indicaron desde el hospital, el equipo médico de salud mental que lo evaluó, indicó un tratamiento ambulatorio, va a poder, recibir esto, pero no tiene el alta médica, digamos, pero sí tiene el alta de internación. No tendría que estar internado, ¿no?
Belén, bueno, entonces, a ver, ahora te consulto acerca de otras circunstancias, pero en primer lugar, lo que ha determinado el juez de la causa es prisión preventiva efectiva, no domiciliaria, sino efectiva en alcaidía por 3 meses.
Exactamente, sí. Bueno, considerando todo lo expuesto por el fiscal, donde relata todo cómo fueron los hechos, que más o menos también ya lo conocemos, la colisión que se produjo en Hipólito Yrigoyen y Ovidio Lagos el domingo 4 de marzo a las 4 de la mañana aproximadamente, transitando Santiago Pradolini en un auto Fiat Cronos. Hay varias imágenes de cámaras de seguridad que dan cuenta de la situación. Colisionó con Andrés Acosta, que iba en una moto Sanela. Esa colisión le produjo traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, fractura de pierna. Como sabemos, huyó del lugar. Hay un testigo presencial del hecho que es un amigo de Santiago que iba con él en el auto y dice que, Santiago no advirtió que venía la moto. Él vio la moto y le gritó, ojo, cuidado, frená. Y dice que Santiago Pradolini, si bien en un momento atinó a frenar, como vio que no llegaba, decidió continuar la marcha. Después pasó lo que pasó, que dejó el auto abandonado a pocas cuadras de allí, que se fue a refugiar en la casa de su madre, que su padre se hizo cargo de haber conducido, todo el suceso de hechos que conocimos después, que finalmente a él, haciendo un allanamiento en la casa de su madre, lo localizan. Hay familiares de Pradolini que dan testimonios de que habría tenido algún antecedente de un episodio donde va de un control de alcoholemia. Varios testimonios, ¿no? Que aportan informaciones a la causa.
¿Tenés el nombre de la carátula, Belén?
Homicidio culposo agravado por la fuga y no asistencia a la víctima. También, el defensor habló de que la moto Sanela iba sin luces, que aparentemente el casco estaba mal puesto porque se le voló al momento del choque, el casco vuela del lugar y eso hace sospechar que no estaba bien colocado. Después también el tema del frenado, si frenó o no frenó, eso va a ser sometido a la pericia accidentológica, porque por un lado dice el defensor que se ve la luz de stop del auto, donde demostraría que frenó, y el fiscal dice que eso no está probado, así que bueno, después también hay una discusión con el tema de la prioridad de paso. Supuestamente la moto, porque venía de por la derecha, por Ovidio Lagos, desde Barrio Alberdi hacia la calle Buenos Aires, digamos, habría tenido la prioridad de paso por venir por la derecha y por también ser un vehículo de menor porte, ¿no? La defensa dice que en realidad hay un código, una ley de tránsito que establece que cuando un vehículo pasa la primera arteria de un bulevar de doble mano, que, o sea, el Fiat Cronos venía por Irigoyen, pasó la primera arteria de Ovidio Lagos, la que viene en sentido de calle Buenos Aires hacia Irigoyen, pasó esa arteria y bueno, cuando eso ocurre, como que de alguna manera tendría la prioridad de seguir pasando. Sometido a debate, ¿no? A discusión estas cuestiones. Sí. Pero bueno, lo cierto es que faltan pericias por llegar, pericias accidentológicas, pericias de celulares, el resultado final de la autopsia. Mientras esto ocurra, el juez dictaminó que tiene que estar detenido en prisión efectiva durante 3 meses, a partir del día de la fecha, no a partir de su detención.
A mí me parece acá, Belén, más allá de las circunstancias del siniestro y de todas estas cuestiones que esboza por un lado fiscalía y por otro lado el abogado defensor, que como bien decís, serán obviamente analizadas a través del tiempo y con las pericias correspondientes, pero a mí me parece que lo que complica aquí a Pradolini de una manera meridional es la actitud posterior al choque. El hecho de haberse ido del lugar, de no haberse detenido, de no haber prestado al menos un intento de asistencia a Costa, que estaba tendido, la maniobra posterior, donde el papá asume la responsabilidad, el hecho de, estos allanamientos que se realizan, donde finalmente lo encuentran, me parece que todo esto es que lo viene a complicar. Y me parece, y vos confirmámelo, que estuviste presente en la audiencia, me parece que cuando Pangrassi, el doctor Pangrassi, el juez de la causa, impone esta prisión preventiva efectiva, me parece que se basa también en toda esta cuestión que ocurrió inmediatamente, instantáneamente después de producido el siniestro. Ante la posibilidad o de entorpecer el proceso, de fugarse o demás, me parece que en eso se basa Pangrassi a la hora de la decisión final, ¿no?
Sí, Guillermo, absolutamente. El agravante de la fuga y, bueno, no asistencia a la víctima es un peso en sí mismo, sí, ¿no? Claro, en la causa.
Claro.
Como te decía, el abogado defensor Moschini alegó en un momento que habría riesgo para sí mismo y para otros por su estado de salud mental. Ahí el juez le preguntó inmediatamente si había un informe médico que acredite eso. En realidad Moschini terminó diciendo que era una apreciación de él en vista de la situación patológica por la que pasó. Por eso pedía la domiciliaria, que finalmente no se le dio, y decía que no era razonable el plazo de ley, que son 2 años, por eso, bueno, también el juez le dio 90 días, ¿no?, 3 meses. También hablaban de que no se pudo realizar exámenes toxicológicos por haberse fugado, Moschini hablaba de una culpa concurrente, donde ambas partes tienen responsabilidades en el choque. donde ambas partes tienen, ahí está saliendo Santiago Pradolini, lo están llevando a un patrullero esposado. No sé si definitivamente el destino será la alcaldía o tendrá que pasar por algún otro sitio previamente. Hablan de la culpa concurrente, hablábamos, Chinic, donde ambas partes tienen responsabilidades, donde hablaba de la velocidad de cada vehículo, de que, bueno, eso se va a tener que probar en la pericia, ¿no? Pero que la motocicleta también habría ido a una velocidad mayor a la del automóvil, que el Fiat Cronos tiene amplios parantes, donde impide cierta visibilización de otro vehículo. Así que está todo, creo, todavía sometido a un debate para ver cómo va a terminar toda esta situación, ¿no? Por ahora, la carátula, como decías vos, está caratulado como homicidio culposo agravado por la fuga y por la no asistencia a la víctima. Y bueno, el juez hablaba de la magnitud del daño, que es la muerte de una persona.
Belén, recién nos trasladabas algo que no alcancé a comprender totalmente. Vos referías que en el auto, además de Santiago Pradolini, que conducía, viajaba otra persona.
Sí, iba un amigo de él. En realidad todo el relato de la fiscalía, la audiencia fue bastante larga, duró desde las 9:20 hasta recién. Se relataron muchas cosas del contexto, de lo que fue la previa del accidente, de lo que hizo Santiago Pradolini, que estuvo con un amigo en la plaza tomando cervezas, que estaban en otro vehículo dando vueltas, que se le terminó el GNC, que pasó otro amigo en un Jeep y lo llevó a buscar a un garage el auto y la llave a la casa, que fueron a buscar este Fiat Cronos finalmente. Bueno, hay toda una serie de sucesos que ocurrieron previamente y bueno, sí, este amigo es testigo, formó parte. Incluso hay un acta de un procedimiento policial porque tenían la música del auto muy fuerte y la policía se presentó, les tomó la identificación, le pidieron que bajen la música y bueno, hay toda una situación contextual que demuestra cómo fue todo lo previo al accidente, ¿no? Y sí, este amigo iba en el auto con él, es un testigo presencial de cómo fueron las cosas.
¿Declaró este chico? Bueno, ¿este chico declaró?
Sí, declaró, diciendo que habían, cuenta todo lo que hicieron previamente, que habían estado tomando cerveza, que Santiago tomaba cerveza, que al momento del accidente, venían circulando por Irigoyen y al cruzar Ovidio Lagos, él dice que advierte que venía una motocicleta, que fue todo ahí muy rápido, ¿no? Y que grita, alcanza a gritar, ojo, cuidado, algo así de advertencia a Pradolini para que frenara, que si bien atinó a frenar, cuando vio que no llegaba, decidió continuar la marcha y se produjo la colisión y ahí, él cuando produjo la colisión le gritaba a Pradolini que pare, que se detenga, y no lo hizo y continuó la marcha. Así que ese es más o menos el testimonio del amigo.
Sí. ¿Pradolini hizo uso de la palabra? ¿Habló en la audiencia o no?
No tomó la palabra y no habló en toda la audiencia, muy muy quieto, muy con la cabeza agacha, estaba muy, se lo nota. Al haber concurrido a otras audiencias y haber visto otros imputados, incluso por casos muchos más aberrantes en cuanto al hecho en sí, ¿no?
Sí, se entiende.
Y haberlos visto cómo estaban y haberlo visto hoy a Santiago Pradolini, se nota que hay una clara afectación, acreditada por los médicos esto, ¿no? Sí. Una afectación en su salud mental, emocional, si se quiere. Es evidente que es una persona que está bajo un tratamiento que no está bien. Pero está siendo sometido a un proceso judicial por un hecho grave, ¿no?
Además del joven que, hizo el relato de toda la previa a ese instante fatídico, con estos pormenores que nos contás, Belén, que viajaba en el auto como acompañante. ¿Otros testigos también pasaron por la audiencia de hoy?
Sí. No, no, hoy no hubo declaración de
testigos. Ah, no hubo declaración de testigos. Bueno, por la causa. No. ¿Se refirió en la audiencia a algún otro testimonio?
Claro, hoy fue todo el relato de la fiscalía, de la investigación que llevan en curso. Uh-huh. Sí, hay otro testigo que es un automovilista que venía detrás del Fiat Cronos, era un auto Ford Focus. Bueno, dan el nombre todo, me parece que
no tiene sentido.
Pero
no.
Este automovilista venía detrás y alcanzó a escuchar el ruido, el estruendo del choque, y inmediatamente vio la situación y vio que el auto, el Fiat Cronos, huía, se iba del lugar y lo siguió. Ajá. Lo alcanzó a seguir unas cuadras y en un momento se le termina el combustible y ahí no lo puede seguir, pero da aviso a la policía. Sería quien da aviso a la policía de lo que había ocurrido.
Bueno, se le terminó el combustible.
Sí, sí.
Bueno. Bueno, sí, bueno, lamentable, después, bueno, lamentable, sí. Por donde se lo mire todo esto. Lamentable, uh-huh. Por donde se lo mire. Yo sí. Sigo insistiendo, a mí me parece, bueno, obviamente, Belén, vos nos estás relatando y lo haces de una manera muy muy completa, ¿no? Muy muy integral, todo lo que se vivió en la audiencia, obviamente lo haces en los minutos radiales que tenemos. La audiencia duró 2 horas. Y son las partes justamente quienes tienen todos los elementos para ahora continuar con el proceso. Vamos a ser claros porque después hay confusión en la gente. Estos 90 días no significan una condena final, son prisión preventiva, efectiva, pero mientras tanto el proceso va a continuar. ¿Pero a qué voy? Yo tengo para mí que aquí lo que complica a Santiago Pradolini es la actitud posterior al choque. Me parece que es eso en lo que se basa todo lo demás, ¿no? Bueno, claro, se habla de que estaban tomando cerveza en la plaza, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El Estado. Pero bueno, eso lo determinará la justicia, ¿no? Mientras tanto, esto, podemos decir que ha quedado imputado, ahora sí, luego de la imputativa, y con esta prisión preventiva efectiva por 90 días. ¿La fiscalía había pedido 2 años, Belén?
Sí, había pedido el plazo de ley, que son 2 años. Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿algo más?
No, nada más por ahora. Bueno, estaremos atentos a todo lo que pueda pasar. También en estos 3 meses pueden pasar cosas como que el abogado defensor pida alguna medida, alguna uh-huh. situación, uh-huh. A ver cómo evoluciona todo, cómo avanza todo.
¿Dónde va a quedar detenido el chico? ¿Acá en la alcaldía?
Acá en la alcaldía departamental, sí.
Uh-huh. Bueno. Ahora empezaba la otra audiencia de que valió al chico allá en Nueva Roma.
Sí. Ah. Sí, está por empezar. Creo que es la fiscal Luna, que ya está ingresando, la que va a tomar participación en esta audiencia. Y también tengo entendido que es el doctor Moschini el que hace la defensa. Ajá. Que están aquí a un paso mío, así que bueno. Estimo que va a empezar en minutos.
No creo que termine la audiencia esta segunda antes de que nosotros terminemos el programa, pero no. Bueno, antes de cerrar el programa te llamaremos a ver si tenés algún tipo de novedad, ¿sí?
Bien. ¿Cómo no?
Bueno, gracias, Belén, impecable. Bien. Trabajo, siempre decimos, más allá de que son temas realmente dolorosos por donde se los mire, tu laburo en lo que tenga que ver con cuestiones judiciales, tribunalicias, es siempre, siempre impecable, así que bueno, uh-huh. Muchas gracias.
Bien, hasta luego.
Terminada fue entonces audiencia imputativa en la sede de los tribunales de Casilda. Ha quedado imputado Santiago Pradolini, el joven que conducía el vehículo que colisionó con la moto que conducía Andrés Acosta, en la que Andrés lamentablemente perdió la vida aquella madrugada del sábado 4 de marzo. Ha quedado imputado y se le ha concedido